Abrir sus Biblias en el Evangelio según San Juan. Hoy estaremos terminando esta serie de estudios del Evangelio según San Juan en el capítulo 15. Y en lo personal, Dios ha estado hablando bastante a mi vida, mostrándome cuán dependiente soy, cuán necesario es permanecer en el Señor cada momento. Y yo espero que para ustedes también haya sido de bendición a su vida. Y rogamos al Señor que Él produzca un efecto duradero con la palabra que ustedes escuchan y nosotros preparamos para el pueblo del Señor. Pero les animamos a estar el próximo mes, estamos hoy terminando esta serie, y el próximo mes retomaremos el estudio de Gálatas, y en el mes de diciembre estaremos hablando de nombres o atributos de nuestro Señor Jesucristo. Es un mes que es muy sentido, muy emocionante, ¿verdad? Siempre estamos pensando en la Navidad, ya cuando llega el invierno, inmediatamente nuestros corazones comienzan a sentir esa sensibilidad por la Navidad, y esperamos que en el mes de diciembre podamos enfocarnos en verdad qué es la Navidad, y vamos a estar estudiando atributos de nuestro Señor Jesucristo, funciones que el Señor Jesucristo tuvo. Así que les animamos a estar presentes en cada culto y actividad de esta iglesia. Vamos a leer entonces el pasaje de Juan 15, vamos a leer el versículo 6 al versículo 11. Juan capítulo 15, versículo 6 al versículo 11. Agradezco mucho porque algunos de ustedes se acercaron conmigo y me dijeron qué bueno que nos recordó acerca de la Biblia. A veces necesitamos ese recordatorio, ¿verdad? Traigamos nuestra Biblia y es bueno los dispositivos, pero es bueno traer el dispositivo, marcarlo y también lo de la Biblia. Les animamos a que puedan estar al pendiente de esto, subrayen, memoricen, recuerden lo que la palabra del Señor nos muestre. Juan capítulo 15, versículo del 6 al 11. ¿Podemos leerlo juntos, por favor? Dice así: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de poder estar en tu casa. Gracias por esta semana, seguramente llena de ocupaciones, llena de pendientes, pero bendito sea tu nombre que nos has traído aquí. Nos has traído para poder estar frente a la verdad de tu palabra, ser expuestos frente a la verdad inalterable, a la verdad permanente y absoluta. Gracias te damos porque has sido bueno al preservar tu palabra y darnos lo que solamente ella puede darnos. Este mundo nos ha atrapado con tantas cosas que ha hecho que nuestra atención se desvíe de lo que tu palabra nos muestra. Pero rogamos, Dios, que esta mañana tú hables y en verdad atrapes nuestra visión, atrapes nuestro pensamiento con el poder de tu Espíritu, y sea tu palabra la que vaya más allá de lo superficial de nuestra estancia en este lugar. Que sea tu palabra la que penetre hasta lo más profundo de nuestra conciencia y nuestros pensamientos, y traiga un bálsamo o traiga esa espada que tenga que cortar aquello que está siendo dañino y nocivo para nuestra vida espiritual. Pero sea tu palabra y no la emoción de un ser humano, ni el comentario de un hombre, ni el consejo natural, sino solamente tu palabra. Y ruego, Dios, que seas tú el que produzcas los efectos en nosotros como pámpanos, y que esos efectos sean la evidencia de nuestra genuinidad, de nuestra autenticidad. Que no andemos por el mundo creyendo que somos lo que no somos, sino que tengamos la seguridad de que somos lo que somos, no por lo que nosotros hacemos, sino por lo que tú haces en nosotros. Ayúdanos, Dios, y pido que tu palabra sea expuesta para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Todos los que nos hemos estado en un lugar donde llueve, sabemos que las circunstancias que rodean la lluvia son muy evidentes. Hay hasta canciones, ¿no?, que hablan que uno sabe cuándo va a llover, porque parece que el cielo se está nublando. Y cuando llueve, es evidente que llueve, porque hay efectos de la lluvia. Hay efectos de la lluvia. Si yo les dijera en este momento, hermanos, está cayendo una lluvia torrencial, y ustedes pueden oler cómo está la tierra húmeda, y ustedes quizá dicen, quizá él está viendo o está en otro lugar donde nosotros no estamos. Porque si fuera cierto, escucharíamos la lluvia, podríamos oler la humedad. Pero ¿cómo a él se le ocurre creer que está lloviendo cuando no hay ninguna evidencia, ni siquiera hay un efecto que está produciendo dicha lluvia? Y esto es tan importante poder trasladarlo a la vida espiritual, porque si tuviéramos que clasificar la importancia del tema del día de hoy, tendríamos que venir y decir, este tema es de suma importancia, es urgente. Ya que lo que está en juego es la eternidad de las almas que escuchan la palabra. Pensar en los versos que acabamos de leer, del versículo 6 al versículo 11, debería en nuestro corazón llevarnos a tener un temor reverencial por lo que acaba de decir el versículo 6 y lo que vimos en el versículo 2 hace unas semanas. Pero también debería llevarnos a tener un gozo supremo en saber que Él promete un gozo excelso y sublime, que está reservado para aquellos que permanecen en Él, ya que Él es la fuente del gozo. Pero ¿cómo decir que somos lo que no somos y no mostramos los efectos de lo que decimos que somos? Sería ilógico pensar que las personas que dicen permanecer en, no tienen ningún efecto de dicha permanencia en. Si yo digo, vengo de la calle porque está lloviendo y no traía sombrilla, ¿qué esperan ustedes ver en mí? Que estoy mojado, empapado. Si yo digo que permanezco en Cristo, y que Él permanece en mí, y que yo soy hijo de Él, y que no soy un pámpano superficial, sino que estoy conectado realmente a la vid, va a tener un efecto. Tendrá un efecto. Será visible dicho efecto. Será tangible el efecto. Y sabe, hermanos, el sermón de esta mañana se llama Los efectos de la productividad bíblica. Porque los dones de la gracia de Dios no son gozados por el creyente en una sola vez, pero comienzan a evidenciarse desde una primera vez. Todos comenzamos a ver cómo nuestra vida, y Proverbios habla de esto, que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y sí, al venir a Cristo somos salvos mediante una verdadera unión con Él. Pero es por permanecer en esta unión que recibimos la mayor pureza de nuestra vida, recibimos mayor gozo, mayor poder, mayor bendición, las cuales están depositadas únicamente en el Espíritu, pero esto viene por permanecer en Él. Y sabe, hay una frase que se menciona mucho: la fe que salva es la fe que santifica. No hay fe salvadora sin fe santificadora. Si tú y yo decimos haber aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, habrá una fe que te va a santificar. No te va a dejar en la misma posición. Te va a llevar en un proceso de santificación constante y va a ir creciendo y mostrando los efectos de dicha santificación. Uno de los autores favoritos, que es Spurgeon, un predicador, el príncipe de los predicadores, dijo esto: nosotros no conocemos la verdad de una vez, o de una sola vez. La aprendemos permaneciendo en Jesús. La perseverancia en la gracia es un proceso educacional por medio del cual aprendemos enteramente la verdad. El poder emancipador de esta verdad es también percibido y gozado gradualmente, porque la verdad os hará libres. Las cadenas se rompen una tras otra y somos verdaderamente libres. Usted y yo, al conocer la verdad que nos ha salvado, comenzamos a conocer la verdad, al permanecer en la verdad, y esa verdad nos va haciendo libres de toda nuestra vida pasada. Pero habrá un efecto de nuestra permanencia en Él. No será subjetivo, no será emocionalmente evaluable, no será solamente por un deseo, se verá dicha permanencia. Y eso me lleva a pensar en la proposición de este mensaje que ustedes tienen en el boletín. El creyente verdadero manifestará la genuinidad de su permanencia por los frutos manifestados en una vida cristocéntrica, con efectos eternos y poderosos que transformarán su conducta diaria y la de los que lo rodean. El creyente verdadero manifestará la genuinidad de su permanencia por los frutos manifestados en una vida cristocéntrica. Y noten lo que dice la proposición: con efectos, ¿qué, hermanos? Eternos y poderosos. Y vamos al pasaje que nos ocupa esta mañana. Y veamos el versículo 6 y 7 de este capítulo de Juan. Hablamos la semana pasada que permanecer en Cristo significa estar en comunión con Él en dos cosas. ¿Recuerdan? Comunión con su... Díganme que sí, se les quedó por lo menos eso. Comunión con su... palabra y comunión en la oración. Dijimos esos dos elementos que nos van a hacer permanecer en Cristo. Y permanecer en Cristo, dijimos que se va a evidenciar que la vida de Cristo está en mí y es manifestada a través de mí. Permanecer en Cristo a través de la palabra y de la oración va a tener un efecto en ese sentido, que voy a vivir la vida de Cristo. Y la vida de Cristo se va a manifestar a través de mí. Y el fruto es entonces mostrar a Cristo. Lo que se va a desprender de ese pámpano es la figura de ¿quién? De Cristo. No va a ser una manzana, no va a ser una naranja. Va a ser la persona de Cristo. Romanos 8, 28 y 29. Pero entonces vamos al pasaje del versículo 6 y 7. El que en mí no permanece... ¿qué? Como pámpano, y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Versículo 7, podemos leerlo juntos. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Número 1, un encuentro verdadero con el poder de la oración. Un encuentro verdadero con el poder de la oración. Es interesante que el Señor Jesucristo está trayendo a sus 12 discípulos y está hablando a estos 12 ya en sus últimas palabras, en el discurso del aposento alto. Algunos creen, como hemos mencionado, que está ya bajando del aposento, algunos creen que está dentro del aposento, pero sea cual sea el caso, encontramos que el Señor Jesucristo les está diciendo y les está enfatizando, tienen que permanecer. Y dijimos, permanecer en la palabra y permanecer en la oración. Y viene el versículo 7 y dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y este verso lo han adulterado tanto y lo han prostituido, válgase la expresión. Porque han agarrado un pasaje, la última porción del versículo 7, y han hecho creer a personas y al cristianismo que en verdad lo que estamos teniendo aquí es un cheque en blanco. Porque, ¿qué dice la última parte del versículo? Pedí todo lo que queréis y os será hecho. Ahora, el Señor Jesucristo no está hablando de todos los deseos que uno puede tener en base a su naturaleza, sino que está antecediendo algo y es necesario aclarar la primera parte del versículo 7 para poder entender la segunda parte. Y dice el versículo 7, si permanecéis, ¿en quién? ¿Y qué más? La condición es que las palabras de Cristo permanezcan en la persona que hace la petición. Si yo permanezco en la palabra y yo permanezco a través de la palabra en comunión con Él, puedo tener la segunda parte del versículo. Y dijimos que la permanencia en la vid no es un acto religioso, ¿recuerdan eso? Lo dijimos bastante la semana pasada. El permanecer en la vid no es venir a la iglesia. El permanecer en la vid no significa cumplir con actos religiosos o ministerios que podemos desarrollar o actividades litúrgicas que podemos cumplir o sacrificios económicos que podemos dar. Eso no significa permanecer en la vid y permanecer en la palabra. Es que la vida de Cristo sea mi vida y que la vida de Cristo se manifieste a través de mi vida. Eso. Y Juan trae, y el Señor Jesucristo trae estas palabras y le dice, miren, ustedes pueden pedir todo lo que quieran, pero antes de pedir lo que ustedes quieran, nada más asegúrense de que hay algo en ustedes, ¿qué es qué? La palabra. Que la palabra esté en ustedes, y eso me hace pensar en Colosenses, lo que vimos también hace unos días, Colosenses capítulo 3, vamos rápidamente a Colosenses capítulo 3. Colosenses 3, 16, la palabra de Cristo que more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Dios tiene que permear nuestro pensamiento, tiene que permear nuestra voluntad, tiene que ajustar nuestros deseos a los deseos de Dios, y en base a eso yo puedo pedir todo lo que quiero y os será hecho. Porque Santiago capítulo 4 nos va a hablar de esto y hemos también hablado de esto. Santiago capítulo 4, ustedes pueden ir rápidamente. Santiago capítulo 4, versículo 3, dice, pedís y ¿qué? Y no recibís porque pedís mal. ¿Por qué no piden? Pero sí piden. ¿No acaba de decir el Señor Jesucristo que pidan lo que quieren y os será hecho? Y aquí Santiago dice, piden. Estoy cumpliendo con el requisito, sí pido. Pero aquí no recibo. ¿Y por qué no recibo? Porque pido mal. ¿Pero qué significa que pido mal? Para gastar en vuestros deleites. Mire cómo lo dice el salmista en el capítulo 66, versículo 18, Salmo 66, 18. dice así: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Si yo hubiera visto mis propios deseos y esos fueran los motores y los catalizadores de mi petición, no habría yo recibido absolutamente, o habría recibido absolutamente nada. Porque muchas veces la razón del por qué yo pido lo que pido es para mi propio beneficio. Y Jesucristo les dice a los discípulos: ustedes pueden entender y estar seguros en esta confianza de que todo lo que piden nos será hecho en base a lo que yo digo que debe de ser hecho. Es decir, ustedes no van a pedir en verdad lo que están queriendo pedir en base a su naturaleza pecaminosa, sino en base a una nueva naturaleza. Porque su vida ya no es su vida, sino mi vida. Y se está manifestando a través de su vida. Y por eso, miren nuevamente un salmo que será de mucho confort a nuestras vidas. El Salmo 37, que es un versículo bastante conocido. El Salmo 37, versículo 4. ¿Qué dice? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Qué idea nos da eso acerca de Juan capítulo 15? ¿En quién estoy conectado? ¿O con quién estoy conectado? Con Cristo. Estoy bebiendo de esa savia constantemente y me deleito y me gozo en Él. Y por eso mi visión ya no es la visión de todo mi pasado, sino es una nueva visión. Mis deseos ya no son los deseos de antaño, sino que son nuevos deseos. Puestos no por mi voluntad, sino por la voluntad divina. Y eso me hace estar seguro que lo que pido no es lo que yo quiero, sino lo que Él quiere. Lo que Él quiere. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, será de hecho. Debe el creyente verdadero vivir en Cristo para conocerlo. Pero ¿cómo saber lo que Dios quiere? Demostrarlo de la siguiente forma. Y discúlpenme la ilustración personal. Yo he estado con mi esposa durante los últimos 12 años, 11 años. 12 ya, casi, entrando. Y yo sé qué es lo que le gusta. Los primeros años de nuestro noviazgo era, ella siempre me dice, siempre me preguntabas lo mismo, siempre. ¿Qué te gusta? ¿Cuál es el color que te gusta? Era tan limitado en mi comunicación con ella que siempre le hacía lo mismo, pregunta, y parecía ser que nunca le había preguntado yo eso. ¿Qué me hizo conocerla? ¿Qué me hizo conocerla? Aunque como toda mujer, nunca se llega a conocer al 100%, porque a veces los gustos pueden variar. Pero creo conocerla. ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? Yo no le pediría, si voy a un restaurante, a mi esposa yo no le pediría unas alitas picositas, porque sé que no le gusta. Pero sí sé qué hamburguesa le gusta. Sí sé qué hamburguesa le gusta. Y ya se lo pido, ya no le pregunto. ¿Por qué? ¿Usted sabe lo que Dios quiere? No lo que usted quiere, lo que Él quiere que usted pida. ¿Sabe que muchas veces venimos aquí delante de Dios en oración y decimos: Dios, esto es lo que yo quiero? Pides y no recibes porque pides mal. Pides lo que tú quieres y eso no está garantizado. Hay algo que sí está garantizado, que no es tu deseo. Es lo que yo quiero. Y estoy seguro que si tú pides lo que yo quiero, te lo voy a dar. No hay absolutamente nada que yo quiera que no lo voy a hacer. Espero me esté explicando con esto. Todo lo que Dios quiere lo va a hacer. Y no hay quien diga, ¿y por qué lo haces? Y eso me lleva a pensar que si yo pido lo que Él quiere, lo voy a hacer. Piensen en el escenario. Está el esposo, hablando de matrimonios. Está el esposo, está la esposa. Hay un conflicto. ¿Qué es lo que usted y yo pedimos cuando hay un conflicto en nuestro matrimonio? ¿Qué es lo que usted y yo pedimos? Señor, cámbiala. O cámbialo. Y Dios no lo cambia. Y decimos, Dios, te estoy pidiendo que lo cambies. Y Dios dice, es que no. Yo quiero cambiarte a ti. No a Él. Tú pide lo que yo quiero hacer contigo. Dame más paciencia, dame perdón para perdonar. O no, no pedimos eso. Al contrario. Mediante la oración, usted y yo estamos capacitados para hacer. Pero antes de cualquier intento de hacer, ¿qué es lo que nos dice? Pide. Pide. Pide lo que yo quiero, no lo hagas, no lo puedes hacer, pídelo. Y cuando lo pidas, lo vas a hacer, porque te das cuenta que no viene de ti, sino porque lo pediste. Pide, y porque pidas, lo recibes, y no es tu mérito, no es tu capacidad, es el don de Dios que te lo da para poder hacer, pero no lo hagas tú, no, no lo hagas, pídelo. Porque así la gloria será solamente para el que merece la gloria. Así que el llamado es, pide, pide. Y hermanos, el efecto de alguien que permanece en la vid es que se encuentra con ¿qué? Ustedes lo acaban de apuntar, el primer punto de su sermón. Se encuentran con el poder de la oración. ¡Qué bendición! Es que usted y yo digamos, la oración tiene poder. Porque no, no cambió a mi esposo ni cambió a mi esposa. ¿Sabe a quién cambió? Me cambió a mí. Sí, mi esposo o mi esposa puede seguir siendo la misma, pero me ha cambiado a mí. Me ha hecho paciente, me ha hecho amoroso, me ha hecho prudente. Ya no soy rencoroso, Dios me transformó porque le pedí que me cambiara. ¿Cuál sería un desafío? La oración es el efecto natural de un alma en comunión con Jesús. Y eso nos hace pensar que como iglesia también tenemos que aprender a pedir. Que las cosas que Dios va a hacer en esta iglesia no es porque ustedes y yo estemos en esta iglesia. Es porque estamos pidiendo a quien puede hacer algo en esta iglesia. ¿Sí? Lo que Dios va a hacer en esta iglesia no depende de usted ni depende de mí. No depende de sus talentos, ni de mis talentos, ni de sus recursos, ni de mis recursos. Depende absolutamente de que nosotros bebamos de la savia y pidamos de esa savia. Y eso, y por eso, tenemos que comprometernos a orar. Y esta semana una grupo de hermanas me dijo, nosotros ya nos vamos a juntar a partir del próximo lunes a orar. A partir del próximo lunes nos vamos a juntar a orar, todos los lunes a las 9 de la mañana. Supe de otro grupo que ya se va a comenzar a reunir a partir de todos los sábados. Van a ponerse de acuerdo para tomar un horario. Y usted y yo tenemos que comprometernos, ¿qué día voy a estar orando? Y reunirme como un grupo pequeño de la iglesia para estar orando por lo que Dios va a hacer en esta iglesia. Porque no depende de usted, de mí ni de usted. Depende de que nosotros pidamos lo que Él quiere que nosotros pidamos. y esta mañana o esta tarde habrá un rotafolio allí en el pasillo para que usted se apunte y usted diga: yo también quiero ser parte de este grupo de hermanos que está orando todos los días. Yo puedo el martes, yo puedo el miércoles, yo puedo el jueves, cualquier día yo puedo y me apunto. Número dos, enfoque prioritario en la gloria de Dios. Enfoque prioritario en la gloria de Dios. Mire el versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En esto es glorificado mi Padre. Es importante ver cómo el Señor Jesucristo en esta recta final, por lo menos de este párrafo, está introduciendo este tema de la gloria de Dios. Porque el propósito entonces, como veíamos, es que Cristo sea glorificado. Y el Señor Jesucristo tiene en mente que el producto, el fruto de dicha permanencia va a traer gloria a Dios. Y un poeta francés describió esta escena, cómo la vid va a traer gloria a Dios. Y él lo ilustraba y en su poesía lo describe como cuando el Señor Jesucristo, siendo la vid, tiene tantos pámpanos y llega el labrador, porque recuerdan que en el versículo 1, ¿quién es el labrador? El Padre es el labrador, y corta. ¿Y para qué corta esos frutos? Que si lo llevamos al plano natural y humano, ¿usted cree que él corta esos frutos para qué? ¿Para qué usaban la vid o las uvas en aquel entonces? Para que pudiera sentarse y poner sobre su mesa un vino que pudiera disfrutarlo y poder decir: qué buen viñedo tengo. En verdad, me siento satisfecho con lo que he hecho en esa vid. Y el Padre es glorificado cuando esos frutos son, ¿cómo? Cuantificadamente, ¿cómo son? Ahí el versículo 8. En que llevéis mucho fruto, porque el fruto es el resultado de del trabajo del labrador. El labrador ha invertido todo en esa vid para que pueda dar fruto, y cuando el fruto llega, el labrador dice: valió la pena. Valió la pena la inversión económica, valió la pena la inversión del tiempo, valió la pena mi esfuerzo, valió la pena todo. Gracias, porque puedo tomar de ese fruto y beber. Y mire cómo Mateo lo dice en Mateo capítulo 5, versículo 16. Mateo 5, 16. Dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean qué. Y noten cuál es el resultado. ¿Podemos leerlo juntos? ¿Les parece? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuál es entonces el fin último del fruto? La gloria de Dios. El fin último del fruto no es que usted y yo nos sintamos satisfechos. Ni siquiera que seamos felices, porque quizá el hecho de dar el fruto no va a ser placentero a nuestra carne. Y déjenme comentarlo así: la paz que de lo que habla Gálatas capítulo 5 versículo 22, ¿recuerdan? Los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz. Veamos estos primeros tres. Amor. ¿Cuándo alguien me demuestra amor? ¿Cuando yo lo amo o cuando a pesar de que no lo amo, me ama? ¿Cuándo es evidente el amor? ¿En el primer escenario o en el segundo escenario? Segundo. ¿Cuándo es evidente el gozo? Cuando todas las cosas van bien y yo tengo gozo porque todo está bien, o cuando a pesar de una circunstancia y la tierra se esté despedazando, hay gozo. ¿Cuándo se manifiesta el gozo? ¿En el primero o en el segundo? Segundo. La paz no es la ausencia de la guerra, sino que en medio de la guerra hay paz. No hay satisfacción carnal en esos escenarios. De hecho, hay dificultad. Pero en esto es glorificado mi Padre. En que a pesar de la terrible circunstancia, ustedes estén produciendo fruto, porque entienden que no es por ustedes, sino es la gracia de Dios manifestada en ustedes. Y lleven mucho fruto, y en esto será glorificado mi Padre, porque al ver todo el mundo, ¿cómo es que tiene paz esa hermana con ese hombre? ¿Cómo es que puede amarlo a pesar de cómo es? ¿Cómo es que esa madre puede estar tranquila en medio de una pérdida tan grande como la de un hijo? ¿Cómo una familia puede estar estable cuando un padre se ha ido? ¿Cómo? Porque es el fruto y en esto es glorificado mi Padre. Y hermanos, el verdadero creyente que está permaneciendo en la vid se encuentra con el poder de la oración, pero también el único enfoque es que la gloria de Dios sea manifestada. Mucho me temo que nuestro enfoque está en que nuestra gloria de Dios, en que nuestra propia gloria sea manifestada. Y eso lo digo por mí. Porque cuántas veces yo busco mi propia gloria. Y que se haga mi voluntad en mi matrimonio, con mis hijos, con mi familia, en mi relación con otros. Pero en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Número tres. Enamoramiento por Dios, basado en la obediencia. Volvamos a Juan capítulo 15. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y solamente voy a aclarar algo del versículo 8, porque la forma en que concluye es muy interesante. ¿A quién le está hablando el Señor Jesucristo? ¿Recuerdan que dijimos? ¿A quién les está hablando? A los discípulos. Ahora, ¿cómo concluye el verso? Y seáis así. Está hablando con los discípulos, entonces, ¿son o no son? ¿Sí son? Sí, sí son. ¿Recuerdan que dijimos al principio? La vida, la fe que nos salva es la misma fe que nos santifica. Y hay una expresión, no sé qué filósofo dijo esto: cuando más sé, me doy cuenta que sé menos sé. Algo así, lo estoy parafraseando. Yo solo sé que no sé nada. Y es cierto. Cuando tú vas conociendo a Dios, cuando tú vas conectándote más a Dios y vas bebiendo más de esa savia y estás en oración, conociéndole, bebiendo de su palabra, diciendo: Dios, estoy cada vez más mal. Pensé que era algo. Pero en la medida que te voy conociendo, me doy cuenta que soy nada. Y uno de los primeros mártires de nuestra época, que se llamó Ignacio, lo llevaban en camino para ser decapitado, después de haber sufrido semanas de tortura para que negara a Cristo. Y dijo así, en el momento de su decapitación: ahora estoy llegando a ser un discípulo. Ahora estoy llegando a ser un discípulo. ¿No lo eras? Me doy cuenta que no. Me doy cuenta que no. Estoy comenzando a disfrutar la delicia de mi maestro. Apenas estoy comenzando, a punto de la muerte, después de semanas de tortura. ¿Cómo alguien puede decir eso cuando está conectado a la vid? Cuando se da cuenta que el cristianismo no se trata de que me traten cómodamente o que hagan mi voluntad, sino que Cristo sea glorificado a pesar de mi propia muerte. Pero nos damos cuenta que hoy en día hemos rebajado el cristianismo a placeres mundanos, a que la música me atraiga, a que me alienten a vivir una vida psicológicamente correcta y emocionalmente emotiva. Cuando el cristianismo es que la gloria de Dios sea expandida a pesar de mí. Y si es mejor morir para que la gloria de Dios se expanda, estoy dispuesto a hacerlo. Pero eso es muy distinto a lo que hoy vivimos como cristianismo. Alguien dijo que nuestro cristianismo no es ni siquiera el polvo de las sandalias de los primeros cristianos. Y ahora, entrando al versículo 9, dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permanecer en mi amor. Ya despertamos a Eugenio Leví. Versículo número 3, enamoramiento por Dios basado en la obediencia. Enamoramiento por Dios basado en la obediencia. Y este verso, el 9 y el 10, tienen una riqueza extraordinaria para nosotros como creyentes. Quisiera que lo leyéramos juntos nuevamente, el versículo 9 y 10. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. La permanencia en Cristo tiene un efecto único, ya que produce una experiencia más íntima, profunda y permanente del amor de Dios. Si hay algo que usted y yo sabemos que Dios es, y el atributo que más es conocido de Dios, ¿cuál es? El amor. Es uno de los versos más populares de la Biblia. Dios es amor. ¿Y por qué conocemos eso de Dios? Porque es lo que nosotros entendemos y conocemos en base a lo que nosotros vivimos. Usted y yo estamos aquí hoy por el amor de Dios. Este mundo aún permanece en pie por el amor de Dios, que se manifiesta en paciencia, que se manifiesta en gracia, que se manifiesta en misericordia, etcétera, etcétera, etcétera. Diferentes manifestaciones de un atributo de Dios que es el amor. Así que cuando usted y yo comenzamos a permanecer en Cristo, lo que comienza a fluir de nosotros es el atributo de Dios que es el amor. Así que permanecer en mi amor, noten el llamado, permanezcan en mi amor. El llamado no es a amarlo, sino a permanecer ¿en quién? En su amor. Espero me explique con esto, es clave para poder entenderlo. Yo no puedo amarlo. De hecho, si yo les preguntara cuántos amamos a Dios, seguramente nosotros diríamos la mayor parte, yo amo a Dios. Y eso es muchas veces el motor que nos hace estar en, según nosotros. Pero sabe que nuestro amor no es algo. Es tan vano nuestro amor, tan efímero, tan pasajero. Porque no podemos amar, no podemos amar. Y por eso es, permanezcan en mi amor. Porque en su amor no pueden permanecer, su amor por mí no es real. Pero si permanecen en mi amor, entonces yo permanezco en ustedes. ¿Me estoy explicando con esto? Ahora, uno podría preguntar, bueno, ¿pero qué significa entonces permanecer en el amor? El versículo 10 nos lo dice. Si guardareis mis mandamientos, ¿qué? Así que entonces el amor no es la emoción que normalmente nosotros decimos tener por Dios. Que normalmente eso es lo que nosotros juzgamos como amor hacia Dios. ¿Amas a Dios? Ay, sí, claro. ¿Cómo no amar a Dios? Y sentimos esas, nuestras fibras sensibles del corazón nos comienzan a moverse y nos producen palabras que decimos, ay sí, Dios, tú eres grande, Dios. Y recordamos la cruz de Cristo y recordamos ciertas cosas o eventos en nuestra vida que decimos, sí, yo amo a Dios. Por ese sentimiento que nos embarga en el momento en donde pensamos si amamos a Dios. Pero Dios, el Señor Jesucristo les dice a los discípulos, yo no estoy esperando eso de ustedes. Porque eso es tan temporal. Porque cuando viene un accidente, ¿sabes qué es lo primero que preguntas? ¿Por qué Dios? Así que yo no confío en que tu sentimiento desborde hacia mí en ciertos momentos, no. ¿Sabes cómo sé que tú permaneces en mi amor? Versículo 10. Y no es el único momento en que lo dice. En esta misma, recuerdan que dijimos, todo esto lo está diciendo en un momento. Ustedes y yo hemos estado viendo durante 3 semanas y solamente un párrafo de todo lo que el Señor Jesucristo dijo en ese aposento alto. Pero el Señor Jesucristo les acaba de decir, miren Juan capítulo 14, versículo 23. Juan 14, 23, ¿lo tienen? ¿Qué dice? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, así que el amor en Dios se manifiesta a través de mi obediencia a la palabra de Dios, hacia mi obediencia. Pablo le escribe a los hermanos de Éfeso y les dice en el capítulo 3, del versículo 14 al versículo 19, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, si ustedes quieren ir está bien, de quien toma, Efesios capítulo 3, versículo 15, voy a comenzar, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, por su espíritu, y aquí está el verso que me interesa que ustedes vean o escuchen, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Pablo le dice, lo que yo oro, la razón del por qué doblo mis rodillas es para que habite Cristo. Y la palabra que utiliza el apóstol Pablo cuando habla de habitar es hacer una residencia. Es permanecer en. Para que Cristo permanezca en vosotros, en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Déjenme lo ilustro así. cuando yo voy a la casa de alguien, hay un olor. No sé si a ustedes les ha pasado eso. ¿Verdad que las casas huelen a la familia? Cada familia tiene un olor. Usted dice, hace tiempo, nosotros nos cambiamos hace 2 años, nos cambiamos ahora a la casa de mis suegros y estamos viviendo ahí, pero de repente yo iba a la casa y decía, ay, huele a mi casa. Porque marca y tú lo habitas. Y se parece a ti y te identificas con. Y Pablo dice, yo ruego que tu vida habite, ¿quién? Cristo. Que haga un efecto tal de que, ¿huele a quién? Huele a Cristo. Para que arraigados y cimentados, ¿y qué es el olor? Miren la última parte del verso. Arraigados y cimentados en amor. Que se manifieste lo que Cristo es. Y dijimos, el atributo conocido de Cristo es el amor. Que el amor se manifieste. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos y permanezco en su amor. Enamoramiento. ¿Cuál es el primer efecto de nuestra productividad? ¿Cuál es? Un encuentro con el poder de la oración. ¿Cuál es el segundo efecto? Un enfoque en la gloria de Dios. ¿Cuál es el tercer efecto? Un enamoramiento en base a la obediencia. Hermanos, no digamos que somos lo que no somos. Si en nosotros mismos no vemos ni siquiera señas de estos efectos. ¿Usted en verdad está encontrando el poder de la oración y viendo cómo Dios está transformando su vida? ¿Usted en verdad está enfocando la gloria de Dios cada día de su vida o solamente está viviendo para sus propios deseos? ¿Usted en verdad está enamorándose de Dios a través de la obediencia, el cumplir sus mandamientos, en amar a sus hermanos, en amar a sus familiares? ¿En verdad usted está viendo eso? Si se dieron cuenta, en ningún momento dije si venían a la iglesia. Porque lo que vamos a ver como punto final es un entendimiento real de la falta de productividad. Porque noten, ese es un efecto de permanecer. Porque noten cómo el Señor Jesucristo, hablando a sus discípulos, les dice, versículo 2 del capítulo 15. ¿Lo tienen? Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Versículo 6. Lo podemos leer juntos. El que este es un destino muy diferente, ya que las ramas que no dan fruto, el labrador las cortará porque están secas. Sí, están allí. Están allí. Pero están marchitas. Sí, están tan cerca, pero no tienen vida. Porque van en detrimento de la salud de la vid y por eso será cortada. En esta analogía, el Señor, el labrador, desprende las ramas falsas que no son regeneradas porque no han permanecido, porque han tenido simplemente una unión superficial a la vid, y las echa fuera. Aquí la referencia no es a verdaderos creyentes, no es a verdaderos creyentes. Porque dijimos, el verdadero creyente es aquel que ha recibido la fe que salva y recibe la fe que santifica. Es imposible, hermanos, esto quiero dejarlo claro, es imposible que un verdadero creyente no produzca. Es imposible. Y ya dijimos que no estamos hablando de producción ministerial ni religiosa. Estamos hablando de producción de reflejar a Cristo en nuestras vidas. Y es imposible que un verdadero cristiano no refleje a Cristo. Puede ser gradual, pero va a reflejar a Cristo. Así que no está hablando de verdaderos creyentes que pierden la salvación. No está hablando de eso. Él ha hecho que estas ramas verdaderas produzcan fruto y va a hacer que produzcan fruto. Porque recuerdan lo que el Señor Jesucristo dice en Juan capítulo 6, versículo 37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene no lo echo fuera. Esa es la garantía que usted y yo tenemos como creyentes, si somos verdaderamente creyentes. Pero estas personas que son quitadas, ¿estarán siempre presentes en la iglesia? ¿Estarán siempre presentes en la iglesia? Sí, sí lo dije. ¿Estarán dentro de un templo? ¿Asistirán constantemente? ¿Serán fieles en ciertas actividades o en todas las actividades? Así es. Y el Señor los identifica. Voy a dar por lo menos cuatro pasajes. Mateo 13. Dios les dice y los compara con la cizaña. En el versículo 48. Los identifica o los ilustra como malos pescados que deben de echarse fuera. En Mateo 25:31 los pone como cabras condenadas al castigo eterno. En Mateo 25 los ilustra como las vírgenes insensatas a quienes deben ser expulsadas de la fiesta de bodas. Y en Primera de Juan capítulo 2 versículo 19 Juan los identifica como apóstatas que a la larga dejan la comunidad de los creyentes. Y sabe, el Señor Jesucristo tenía en mente a alguien. Tenía en mente a alguien. Vamos al capítulo 13 de Juan. Versículo 21. Habiendo dicho esto, estoy en Juan capítulo 13, versículo 21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Noten la reacción de los doce. Entonces los discípulos, ¿qué? Dudando de quién hablaba. ¿Qué les dice eso? Era bien fácil de identificar. Todos vieron a Judas y le dijeron, eres tú, Judas. ¿Eso hicieron? ¿De quiénes dudaban? De todos. Eso nos dice mucho a nosotros, hermanos. El día que yo deje de permanecer en la vid, el día que yo deje de permanecer en la vid, eso evidencia lo que en realidad soy. ¿Me estoy explicando con esto? No puedo confiar en mí. Porque todo pámpano que no permanece es cortado y echado fuera. Eso me hace pensar que si soy un verdadero creyente, no es por mí, ni por una oración, es por qué. Porque permanezco en la vid. Y no por mí, no por mí. Eso me hace aferrarme cada vez más a la vid y decir, no puedo separarme ni un segundo. Necesito de ti, vid. Porque el día que yo deje de permanecer, evidenciaré que no era. Porque todos parecemos ser cristianos. Todos creemos ser cristianos. Porque de hecho por eso estamos aquí. La pregunta no es esa, la pregunta es si en verdad estamos entendiendo cabalmente y realmente la falta de productividad. ¿Qué es lo que evidencia la falta de productividad? Que no somos lo que decimos ser. Pero hermanos, la gloriosa verdad de todo esto es, permanece en mí. Tú no puedes. Permanece en mí. Yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. No estoy haciéndoles dudar de su salvación. No, no quiero hacer eso. Porque sé que el que Dios ha salvado, Dios lo va a santificar. Y si usted está viendo los efectos de lo que Dios está haciendo en usted, gócese en su permanencia en él. Pero si usted está viendo que no hay efectos de la permanencia en él, venga a la cruz de Cristo y diga: Cristo, no estoy produciendo los frutos, pero quiero producir lo que solamente tú puedes producir en mí. Me despojo de mis prejuicios, me despojo de mis credenciales y vengo a ti y te digo, quiero que tú seas mi Señor. Y termino llevándoles a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Y voy a leer desde el versículo 5 hasta el capítulo 2, versículo 1. Sería bueno que me acompañen del versículo 9 al versículo 1 del capítulo 2. ¿Me expliqué? Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz, luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Me dirijo quizá a personas que no han conocido al Padre. Quizá hemos estado por largos años en una iglesia como esta. Y tenemos dudas. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero nos acaba de decir, todos hemos pecado. Y si alguno hubiere pecado, abogado tiene para con el Padre. Hermanos, es tiempo de comenzar a ver los efectos de nuestra permanencia en Dios. A ti que no conoces a Cristo, yo te animo a que vengas y conozcas la vid verdadera. Nada satisface como Cristo. Y a nosotros, los creyentes, evaluemos nuestra permanencia. No por lo que decimos, sino por los efectos que estamos produciendo. Hermanos, estoy seguro que aún no hemos visto todo lo que Dios hará en nuestras familias, en nuestra iglesia, es la conclusión, y en nuestro mundo. Aún hay muchos caminos que tenemos que recorrer, muchos desafíos que enfrentar, muchos retos que superar. Pero ¿sabe qué es lo que necesitamos? Permanecer en la vid verdadera, para ver los efectos de dicha permanencia, efectos que solo la savia verdadera puede producir. Que este sea nuestro clamor. Dios, ayúdanos a permanecer en ti cada día de nuestras vidas. Señor,